Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo le damos la bienvenida en órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Carrera en Chile.
Comenzó la campaña electoral con miras a las presidenciales.
Consejo de Seguridad de la ONU.
Francia desmintió que abandonará su puesto como miembro permanente.
Intereses.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos realizó una nueva visita a Colombia.
Alentador.
La Organización Mundial de la Salud reportó un descenso global de los contagios de COVID-19.
A las Naciones Unidas.
El Talibán pidió dirigirse a la Asamblea General en representación de Afganistán.
Paliativos en Argentina.
El gobierno anunció un nuevo paquete de medidas económicas. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Largada.
Comenzó la campaña electoral en Chile con miras a la elección presidencial del 21 de noviembre.
La mayoría de los candidatos descartaron la participación en actos para centrarse en el debate de este miércoles 22 de septiembre.
En el evento televisado estarán presentes quienes encabezan las encuestas, el izquierdista Gabriel Boric y Sebastián Sichel, alineado con el oficialismo.
También Yasna Proboste, Eduardo Artés y José Antonio Kast. Mientras que no podrán participar Marco Enríquez Ominami y Franco Parisi.
Según el último sondeo del Centro de Estudios Públicos, Boric de Apruebo Dignidad alcanza 13% de intención de voto, mientras Sichel de Chile Podemos Más tiene 11%.
La magíster en ciencia política chilena, Daniela Campos Letelier, habló con En Órbita sobre la incidencia del debate en el electorado.
En general, la experiencia dice que los debates definen mucho al electorado o al ciudadano a elegir su candidato porque no va a cambiar de posición, ¿no? Es bajo el porcentaje de personas que tienden a cambiar su posición de acuerdo a su votación, pero yo sí creo que esta vez, porque tenemos un 50% de personas que todavía no sabe o no contesta sobre la pregunta de quién sería su próximo presidente, sí puede salirse un poco, ¿no?, de esta tesis de que no cambia mucho. Y va a ayudar a mostrar a los candidatos, para las personas que están, para ese electorado que es bastante grande, tratar de convencer y de conocer a alguno de los candidatos, y yo creo que van a apelar a eso. O sea, tienen que apelar a eso porque con lo que tienen hoy no les alcanza. Iríamos a segunda vuelta y es bajo de acuerdo a la última elección. Entonces, tienen que llegar a cautivar a los votantes todavía indecisos. Tienen que apelar a ese público, digamos.
50% de las personas consultadas en la encuesta del Centro de Estudios Públicos no contestó o aún no sabe a quién votar.
Es la primera vez que a tan solo 2 meses de la elección se registra un porcentaje tan alto de personas que no definieron su voto.
Para la politóloga, esto puede obedecer a que se trata de candidatos nuevos y a que los votantes meditan más a quién dar su apoyo.
Ha sido algo nuevo. Es algo diferente, pero no malo ni más bueno. O sea, digo, yo no le hago el juicio valórico, sino creo que las personas se están demorando más en elegir al candidato que quieren y se están tomando más tiempo. Lo veo así como algo natural y me parece también normal que las personas se tomen el tiempo para saber quiénes son y quiénes los van a representar finalmente.
El futuro presidente o presidenta tendrá que promulgar la nueva constitución que prepara la convención y deberá ser aprobada en el año 2022 por la ciudadanía.
Los candidatos más de izquierda, derechamente, o de centro izquierda, están bastante bien alineados, yo diría, con la convención constitucional y la han apoyado, más que, digamos, dispararle o boicotearle o pegarle un poco, ¿no?, por algunos errores que pueden estar teniendo en el camino, porque no ha sido un camino fácil tampoco. Casi es uno de los más duros de derecha, de extrema derecha acá en Chile, el Partido Republicano. Sería difícil para él, yo creo, sí, que él también es de derecha, pero lo veo mucho más abierto en ese sentido. van a tener que lidiar con esa, con la nueva constitución, y tienen que promulgarla. O sea, una vez que el plebiscito esté hecho y está el plebiscito de salida sea aprobado, no hay mucho más que hacer. Van a tener que gobernar y van a tener que ir cambiando todas las cosas y adecuarnos todos, tanto ellos, digamos, los presidentes o la presidenta, y los ciudadanos.
Escuchábamos a Daniela Campos Letelier, magíster en ciencia política.
Diferencias.
Francia desmintió que abandonará su puesto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Tal asiento es de Francia y lo seguirá siendo, aclaró la presidencia vía Twitter.
El mensaje responde a la información del diario británico Daily Telegraph.
El medio publicó que el presidente francés, Emmanuel Macron, podría ofrecer el deseado puesto si la ONU apoya los planes de crear un ejército europeo.
Francia es uno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, junto con Estados Unidos, Rusia, China y Reino Unido.
En la última semana se desató una crisis diplomática tras la firma del Pacto de Defensa AUKUS entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido.
París lamentó este acuerdo y señaló que su aliado, Washington, lideró las conversaciones en secreto para esta nueva coalición estratégica.
A esto se suma la ruptura de un contrato millonario de venta de submarinos franceses al país oceánico, estimado por unos 40 mil millones de dólares.
En tanto, Macron conversó por teléfono con el primer ministro de India, Narendra Modi, para actuar conjuntamente en la región del Indo-Pacífico.
Lazos estrechos.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Foller, se reunió en Colombia con la cúpula militar local.
La visita del funcionario norteamericano es la segunda en un lapso de 3 meses y se concreta en medio de las tensiones con el gobierno de Venezuela.
El Comando Sur informó por Twitter que Foller se reunirá con líderes militares del país sudamericano para discutir la cooperación en materia de seguridad.
En junio, cuando el almirante estuvo en Colombia, hubo un cruce de declaraciones entre Caracas y Bogotá con acusaciones mutuas de intentos de desestabilización.
El abogado y analista político David Flores dijo a En Órbita que la presencia de Foller demuestra la sintonía entre Colombia y los intereses de Estados Unidos en la región.
En primer lugar, habría que decir que lastimosamente la política exterior de Colombia ha estado muy plegada a la política y a los intereses de los Estados Unidos en América Latina, y evidentemente el Comando Sur es la expresión militar y quizás más preocupante de esos intereses norteamericanos en la región. Particularmente el presidente Iván Duque ha sido muy propicio a la presencia de, digamos, del Comando Sur y diferentes expresiones militares norteamericanas para enviar mensajes que en mi opinión son desestabilizadores en la región, particularmente hacia Venezuela y hacia otros países de América Latina.
A su llegada al país sudamericano, Foller manifestó que se trata de un aliado vital y confiable en seguridad.
De acuerdo con Flores, estas expresiones dejan ver que Colombia sigue siendo un factor de desestabilización en la región.
Lastimosamente, el gobierno colombiano sigue utilizando, digamos, las diversas acciones para exportar diversas dinámicas del conflicto armado colombiano. Recordemos que desde Colombia se han hecho incursiones armadas en diferentes países. Desde Colombia se hicieron incursiones armadas en años pasados hacia Ecuador. Desde Colombia se han fraguado acciones de militares colombianos y agentes norteamericanos hacia Venezuela, como la Operación Gedeón. Recordemos recientemente que desde Colombia, pues lastimosamente, un número importante de exmilitares se organizaron en una empresa mercenaria y asesinaron al presidente de Haití. Entonces, finalmente, esto lo que demuestra es que la presencia norteamericana en Colombia es utilizada para exportar guerra, para desestabilizar procesos en la región.
El entrevistado indicó que la agenda de cooperación aborda el narcotráfico, la situación con Venezuela y la capacitación a militares ante el conflicto armado en Colombia.
Lo cierto es que las relaciones de Estado se mantienen, y particularmente las relaciones entre el Departamento de Estado norteamericano, el Estado colombiano, a partir de la presencia y la influencia del Comando Sur en Colombia, que tienen que ver primero con el discurso de la lucha contra las drogas, ¿cierto? Colombia sigue siendo, lastimosamente, pues uno de los principales promotores o productores de cultivos de uso ilícito en el mundo. también tiene que ver con el cómo se considera desde el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno colombiano, el gobierno venezolano como una amenaza para la región. Entonces, evidentemente, este es otro tema de discusión muy fuerte. Y tercero, lo que se viene haciendo desde hace muchísimos años y la interferencia de los Estados Unidos en Colombia, en el conflicto armado colombiano, a partir de la preparación y formación de militares, policías.
Escuchábamos a David Flores, abogado y analista político colombiano.
Alentador.
La Organización Mundial de la Salud reportó un descenso global de los contagios de COVID-19.
En la última semana, la tendencia es de un total de 3,6 millones de nuevos casos respecto a los 4 millones de la semana anterior, comunicó el organismo.
Esta baja de positivos fue la primera relevante en más de 2 meses a nivel mundial.
En este periodo hubo menos de 60.000 muertes, 7% menos que en la semana previa.
La OMS destacó importantes descensos de contagios en 2 regiones, Oriente Medio con 22% menos y el sudeste asiático con 16%.
De acuerdo con el informe, la mayoría de los casos actuales de COVID-19 se dan en Estados Unidos, India, Reino Unido y Turquía.
La variante Delta más agresiva y contagiosa ha sido detectada en 185 naciones.
La OMS sostiene que esta mutación se convirtió en la predominante en todos los países donde circula.
El organismo monitorea nuevas cepas como las Lambda y Mu, surgidas en Latinoamérica, aunque aún no han generado contagios generalizados.
Mensajes.
El Talibán pidió dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas en representación de Afganistán.
El movimiento proscrito como terrorista en Rusia envió una carta formal al secretario general del organismo, Antonio Guterres.
La organización insurgente designó a Suhail Shaheen, su portavoz en las negociaciones en Qatar, como embajador del país ante la ONU.
Sin embargo, el embajador del gobierno afgano depuesto de Afgar Ghani también pidió la palabra al organismo.
Los talibanes tomaron la capital Kabul el 15 de agosto, en tanto que Ghani abandonó el país.
Los insurgentes regresaron al poder luego del retiro de las tropas de ocupación de Estados Unidos y la OTAN, presentes durante 20 años.
El Talibán busca reconocimiento internacional y en especial desbloquear los fondos de ayuda económica, clave para paliar la crisis nacional.
La mayoría de los estados miembros aún no han reconocido al nuevo gobierno del país centroasiático.
La Asamblea General de la ONU se inauguró este martes 21 y durará una semana.
Esperables.
El gobierno de Argentina anunció un paquete de medidas económicas con el fin de aliviar a la población más vulnerable y de facilitar una apertura para las empresas.
Los anuncios llegan una semana y media después de la derrota del oficialismo en las elecciones primarias y posterior a los cambios en el gabinete.
Se destaca un aumento del salario mínimo y de las jubilaciones, el retorno del ingreso familiar de emergencia y la suba en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
El aumento del salario mínimo estaba pactado en 35% en 2021, pero tendrá una suba mayor que lo colocará más cerca de la inflación, que ronda el 50% interanual.
Se espera además relanzar el ingreso familiar de emergencia, el IFE, esta vez para entre 2 o 3 millones de personas y un bono para jubilados que cobran el mínimo.
El economista Francisco Cantamuto, miembro de la Sociedad de Economía Crítica, declaró a Sputnik que las medidas son paliativos en el corto plazo.
El experto agregó que estas no pueden ser leídas como una novedad ni como un cambio de estrategia sustancial.
La gran mayoría de estos anuncios, sin embargo, ya estaban previstos o de alguna manera preparados desde antes de la derrota de las elecciones, de manera que no se trata de una absoluta novedad, y en ese sentido no se puede leer como un cambio de estrategia sustancial respecto de lo previo. En este sentido se hace eco de la carta de Cristina Fernández señalando de ejecutar lo prometido. Debe recordarse que durante la primera mitad del año el Ministerio de Economía sobre ejecutó el ajuste que había pactado con el FMI de manera tal que tenía espacio fiscal para aumentar los gastos ante las elecciones y esto mismo era algo que tenía previsto. Si esto va a alcanzar a reanimar la actividad, es algo que en todo caso vamos a ver en los meses que siguen si va a generar un efecto necesario de reconstitución de ingresos en lo inmediato, pero siguen sin delinear un modelo claro de salida de la crisis para el tiempo que le siga.
El economista consideró que en este contexto las medidas se parecen a un intento del gobierno por volver a una situación precrisis para poder relanzar su gestión.
No está claro que la propuesta del gobierno del Frente de Todos esté apuntando a un nuevo, una nueva correlación de fuerzas, un nuevo diseño de estructura productiva que sea más inclusiva, sino más bien a paliar los efectos y tratar de volver a una situación pre-crisis. Y desde ahí relanzar viendo qué dificultades afrontar. Debe recordarse que en el mismo marco que se está poniendo estas medidas de compensación a los sectores más postergados, también se está sometiendo a discusión el presupuesto, que no tiene grandes cambios respecto al modelo previo a las PASO. Se presentó una ley de incentivo a la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, que en el medio de esta crisis política le otorga estabilidad fiscal durante 20 años a las inversiones que quieran iniciarse, de manera tal que esto también expresa lo que estaba señalando respecto de, bueno, compensar la situación más urgente, pero sin grandes golpes de timón a mediano plazo.
Para Cantamuto, el salario promedio perdió contra la inflación, que sigue en los niveles elevados dejados por el gobierno de Mauricio Macri.
En este marco, el ejecutivo de Alberto Fernández reconoció la necesidad de tomar medidas urgentes para frenar el deterioro social.
Los que tienen que ver con el aumento del salario mínimo vital y móvil, que además impactan en diversas asignaciones del Estado, planes sociales complementarios, jubilaciones y algunos planes de apoyo a la producción, se pretende empalmar con la posibilidad del trabajo formal como manera de incentivar la incorporación de trabajadores que reciben subsidios o planes a el mercado. En este sentido, también se acompaña la idea de un nuevo IFE, un ingreso familiar de emergencia, y un bono de emergencia a las jubilaciones. Todo esto con la idea de llegar a aquellos que han mostrado sus ingresos más atrasados ante la crisis, como potencial manera de llegar a las elecciones de noviembre.
Escuchábamos al economista Francisco Cantamuto, miembro de la Sociedad de Economía Crítica.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.